estar informado.
Ya son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenido a este Martes Santo, en el que nos esperan lluvias en el norte peninsular. Hay aviso amarillo por viento en el Valle del Ebro y en Menorca. Y en el resto de la península el día pues va a ser muy parecido al de ayer. Así que sol en general, magnífica noticia para nuestras hermandades, porque las temperaturas vuelven a subir. Y en Canarias todo el archipiélago está en aviso amarillo, ojo, por calima. En Florida tenemos previsión de cielo despejado y temperaturas de 24 grados y me dirás, ¿qué me importa a mí el tiempo que haga hoy en Florida? Porque me lo cuentan mejor, con más detalle, el tiempo que va a hacer en Cuenca o en Málaga o en Tarragona. Bueno, pues el tiempo que haga en Florida te importa. Te importa porque en Florida está Cabo Cañaveral, que como sabes es el centro de lanzamientos de la NASA.
3, 2, 1, ignition.
En algo más de 42 horas exactamente despegará de allí la segunda misión del programa Artemis. De hecho, esta madrugada ya se ha puesto en marcha la cuenta atrás. A bordo de la nave Orión van 4 astronautas que van a sobrevolar la Luna durante 10 días. Es lo más lejos que ha llegado nunca el hombre en un viaje espacial. Y es también parte de un proyecto más ambicioso de la NASA que pretende crear la primera colonia humana allí en la Luna. No es broma. El plan es montar una base terrícola en suelo lunar para 2028. A mí no me extraña nada este programa de colonización lunar, al precio que están los pisos en Chamberí. Pero vayamos paso a paso. La cuestión ahora es que salga bien esta primera fase, porque ya te digo que no es fácil regresar a la Luna 50 años después. El mundo entero va a estar mirando, así que la cosa en realidad va de sacar músculo. Músculo espacial y tecnológico. ¿Y por qué? ¿No te suena de algo esto de que en plena guerra aquí abajo y en pleno pulso comercial entre dos superpotencias como Estados Unidos y China, sentarle una carrera espacial para ver quién vuelve antes a la Luna? Efectivamente, estamos reviviendo un hito de la Guerra Fría, solo que con China en el lugar de la Unión Soviética. Habrá muchas diferencias, seguro. Pero que aquí hay una competición geopolítica para ver quién tiene la mejor tecnología es más que evidente. Por cierto, hablando de cuenta atrás y pisando ya suelo terrestre, el reloj sigue corriendo para unas 600.000 familias que ahora mismo viven de alquiler en España. Familias cuyo contrato acaba en el plazo que va desde el pasado 22 de marzo hasta el 31 de diciembre del año que viene, de 2027. ¿Qué pasa con esos contratos? Pues que en teoría, con el decreto que aprobó hace un par de semanas el Consejo de Ministros y que está en vigor pero pendiente de convalidación, ahora mismo se puede pedir una prórroga automática. Eso quiere decir que si tú eres inquilino y estás en esa situación y pides ahora mismo la prórroga, tu casero no te puede subir más de un 2% del alquiler. Que no está mal teniendo en cuenta que ahora el IPC ya supera el 3%. ¿Eso quiere decir que puedes pedir la prórroga ahora aunque tu contrato finalice el año que viene? Pues en teoría sí. Por pedirlo lo puedes pedir. Otra cosa es que ese trámite termine siendo papel mojado. Y si tú eres el casero y llevas 5 años esperando a que se levante la prohibición de subir el alquiler que viene de la pandemia, esa prohibición, y necesitas actualizar el precio de tu pisito conforme a la evolución del mercado para sacarle algo de rentabilidad, ¿qué haces? Pues de momento no puedes hacer nada. Te toca esperar a que se siente jurisprudencia sobre el caos inmobiliario que se nos viene encima por culpa del mal llamado escudo social, que Sumar impuso al PSOE sabiendo el PSOE que no tenía apoyos para convalidarlo luego. Y sabiendo la ola de inseguridad jurídica que estaba a punto de provocar esa irresponsabilidad. Porque nadie tiene muy claro ahora qué va a pasar a partir del momento en que esta norma deje de estar en vigor cuando una mayoría parlamentaria, contraria a esta medida, la tumbe. Ojo, porque ya se empieza a temer una posible saturación en los juzgados.
En fin, no contamos con el apoyo de todos los grupos para otro segundo Real Decreto Ley que vamos a poner en marcha y que a continuación les presentaré.
¿Cómo titubeaba, no? Pedro Sánchez. ¿Pero cómo no iba a titubear? Una cosa es montar en bici o luchar por la paz en el mundo y otra muy distinta es saber hacer leyes o atornillarse al cargo estando en minoría. No es fácil. Pero a él tampoco le importa porque el pato lo van a pagar sus gobernados. Esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros fue hace un par de semanas, ¿te acuerdas? Cuando el presidente salió a anunciar este decreto de medidas para la vivienda en el que ni él mismo creía. Y se le nota porque miente muy mal, a pesar de la práctica. Lo tuvo que aprobar porque sus socios de Sumar le habían montado el numerito del plantón a las puertas del Consejo de Ministros, ¿te acuerdas? ¿Y ahora qué? Pues ahora lo de siempre. Que dedicarse a crear relato a corto plazo en vez de a la gestión adulta de los problemas tiene consecuencias en la vida de la gente. Porque la Constitución dice que si un decreto decae, queda derogado. Pero no dice con qué consecuencias. Y ya está el lío montado entre los juristas. Unos dicen que sí, que si tú pides ahora la prórroga de tu alquiler, ese derecho ya no puede ser revocado. Y otros juristas dicen que ese decreto es nulo de pleno derecho si el Parlamento lo tumba y que en ese mismo instante se extinguirán sus efectos y es como si nunca hubiera solicitado la prórroga. Y a este caos lo llamamos política de vivienda del Gobierno de España. Damas y caballeros, pues menos mal que este era el principal problema de los españoles. ¿Qué no harán con los otros? Y por si había poco lío, entra en escena don Pablo Bustinduy, que es ministro, por si no lo sabías, es ministro de Derechos Sociales y Consumo.
Hoy el Ministerio de Consumo ha enviado una notificación a 13 grandes inmobiliarias y fondos que acumulan más de 100.000 viviendas en alquiler en España para aclarar y especificar las condiciones del Decreto Ley de Vivienda, que como saben está en vigor.
Ya estamos señalando al enemigo, ¿no? En plan populista, como siempre, que el problema no son los fondos, que son los propietarios, los pequeños propietarios que tienen el pisito para redondear la renta y la jubilación. Que hay disparidad de opiniones entre los juristas. Ah, pero el derecho a Bustinduy le importa bastante menos que su ideología, así que se ha lanzado a escribir a las inmobiliarias y a pedirles a los inquilinos que pidan ya cuanto antes la prórroga de su alquiler, empujándoles quizá a una acción absurda, inútil, estéril. Mira, si algo necesita el mercado de la vivienda especialmente, es seguridad jurídica, normas claras y un impulso duradero que no sea cosmético. Pero no. Los hay que con tal de llevarse el titular y colgarse apresuradamente una medalla y tratar de sobrevivir como partido, acaban dejando en un limbo legal a cientos de miles de familias que ahora mismo no saben a qué atenerse y a las que para colmo están confundiendo a sabiendas, porque les están vendiendo una certeza que está lejos de serlo. Y ahora quiero que me acompañes en esta apasionante historia de amor, desamor y matrimonios de conveniencia. Un tiempo en el que todo era desdén y altivez, un no rotundo cada vez que a Podemos le ponían delante la mano de Sumar, la mano de Yolanda Díaz.
Nosotros queremos tejer alianzas con la sociedad civil organizada y con miles y miles de personas absolutamente desencantadas con esta deriva del gobierno. Son con las que queremos construir, como digo, una alternativa que no solamente sea una candidatura.
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quería tejer alianzas con la gente, no con otros partidos. Esto era hace un año, ¿eh? Bueno, no ha pasado ni un año. Pablo Fernández, o sea, la voz de Pablo Iglesias e Irene Montero, era un hombre independiente, seguro de sí mismo, que aún creía en el futuro electoral de su partido, hasta que los aragoneses primero y los castellano-leoneses después borraron a Podemos de sus respectivos parlamentos. Y las dulces subvenciones se esfumaron. Y entonces en Podemos le vieron las orejas al lobo de las elecciones andaluzas.
Total, mano tendida a Maillo en Por Andalucía. Yo creo que mucha gente está pidiendo ese acuerdo que permita ese objetivo político. Yo creo que estoy siendo muy claro.
Y así, queridos niños, es como Podemos se tragó el orgullo y acabó pidiendo una integración, accediendo al casorio con Sumar sin poner ninguna condición y aceptando a Antonio Maillo, el líder andaluz de Izquierda Unida, como patriarca del clan. Yo no sé si al final habrá coalición en la extrema izquierda o no. A Juanma Moreno, desde luego, le interesa que vayan divididos para optar a la mayoría absoluta. Y este viernes acaba el plazo para aprobar las candidaturas conjuntas. o sea, para la fusión entre el Frente Judaico Popular y el Frente Popular de Judea.
¿Sois del Frente Judaico Popular?
¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular.
¿Puedo entrar en vuestro grupo?
El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos.
Yo los odio.
Bien, admitido.
Pues juntos o revueltos, hay que reconocer los buenos ratos que nos están haciendo pasar a los romanos.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya, con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Carlos Mazón pide personarse en la causa que investiga la gestión de la DANA.
El expresidente de la Generalitat pide acceso a todo el procedimiento ante la sospecha de que la jueza quiere investigarle a pesar del rechazo del Tribunal Superior de Justicia a la Comunidad Valenciana.
Y el juez concede el primer permiso a Alfonso Basterra en prisión desde 2013 por el asesinato de su hija Asunta.
La decisión está recurrida y no se podrá ejecutar hasta que sea firme. Basterra fue condenado a 18 años de cárcel. Ni él ni su exmujer Rosario Porto admitieron nunca el crimen. El cadáver de la niña apareció en una pista cerca de la casa de Porto en La Coruña.
La Casa Blanca decidirá caso por caso si permite la llegada de otros petroleros a Cuba. De momento, el buque ruso con 100.000 toneladas de crudo atracará hoy en el puerto cubano de Matanzas.
El cargamento servirá para abastecer a la isla durante varias semanas y Rusia asegura que mantendrá el suministro. Cuba sigue sufriendo apagones prolongados casi a diario.
El canciller alemán Friedrich Merz quiere que el 80% de los refugiados sirios que llegaron tras el estallido de la guerra civil regresen a su país. Estamos hablando de unas 800.000 personas, muchas de ellas menores de edad.
La mayoría de los sirios en Alemania que han encontrado refugio aquí en Alemania quieren volver a su país, a su tierra natal, quieren reconstruir su hogar. Sin duda, quieren vivir libres y con dignidad.
Merz y el presidente sirio, Hamed al-Sarraj, plantean el retorno del 80% de refugiados, empezando por aquellos que no tienen permiso de residencia. Como parte del acuerdo, Alemania ofrece un plan Marshall para la reconstrucción de Siria. Y en el partidazo de COPE, Luis de la Fuente exige respeto para la selección. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Sorprendente y contundente fue ayer el seleccionador español antes de enfrentarse hoy a Egipto. A las 9 de la noche en el Estadio del Español en Barcelona, España juega su último amistoso antes de que el seleccionador dé la lista para el Mundial. De la Fuente no le quita importancia al encuentro, dice que España ya ha empezado a jugar el Mundial y que igual que él respeta a los clubes, exige el mismo respeto para la selección. Un mensaje dirigido sobre todo a los que critican y piensan que esta era una ventana inoportuna. El Estadio del Español se va a llenar y el morbo principal es ver si debuta Joan García, el portero del Barça, vuelve a la que fue su casa. Además, hoy, noche importante para 12 selecciones que se juegan los 6 últimos billetes para el Mundial. En Europa, Bosnia, Italia. Ojo, porque en Bosnia han denunciado que un militar italiano les grababa el entrenamiento haciendo de espía, una cosa casi de película. Además, República Checa, Dinamarca, Kosovo, Turquía y Suecia, Polonia. Y en la repesca internacional, República Democrática del Congo, Jamaica e Irak, Bolivia. Y hoy también arranca una nueva jornada en segunda división a las 7, Mirandés, Albacete, 8, Depor, Córdoba y 9 y media, Valladolid, Cádiz.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. COPE te lleva a Roma esta Semana Santa.
La primera del pontificado del Papa León XIV.
Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones.
Viernes Santo, 9 de la noche. El Vía Crucis desde el Coliseo.
Las meditaciones que van a escuchar en unos momentos son muy profundas.
Y el Domingo de Resurrección, a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Son las 6 y 14, las 5 y 14 en Canarias. Pedro Sánchez ha dado un paso más en su estrategia del no a la guerra. Dice mi compañera Mila Landaluce que viéndole el otro día el vídeo de la bici habría que decir no a la gorra, más bien. Bueno, es un paso significativo y el futuro dirá si peligroso. A la prohibición del uso de las bases de Rota y de Morón, ahora ha decidido añadir el cierre del espacio aéreo español a todos los vuelos militares que tengan algún tipo de vinculación con la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán. Lo anunciaba así la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Ni se autorizan las bases y, por supuesto, tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán. España no va a autorizar en ningún caso, ni lo ha hecho, ni lo hace, ni lo hará, para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos, que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta.
Pues de esta decisión va a informar la propia Robles este mediodía a petición urgente del Partido Popular en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional. Una decisión que, como te puedes imaginar, no ha sentado nada bien en la administración Trump, que para eso se toman, claro, para escalar el pique. La ha valorado así el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en una entrevista con Al Jazeera.
Estados Unidos ha identificado un grave riesgo para nuestra seguridad nacional en un momento que tenemos que llevar a cabo este operativo. Países como España, un miembro de la OTAN y que estamos comprometidos a defender, nos niegan el uso de su espacio aéreo y se jactan de ello, negándonos el uso de sus bases. Y hay otros países que también han hecho eso. Entonces uno se pregunta, ¿qué beneficio saca a Estados Unidos con todo esto?
El enfado es obvio, y hasta cierto punto es lógico, porque una cosa es no querer involucrarse demasiado en esta guerra, en la que se ha metido Estados Unidos de la mano de Israel, y otra, desmarcarse ostentosamente de uno de nuestros principales aliados en la OTAN, el que nos protege, básicamente, y el que la paga, la protección. Pero ya sabemos que Pedro está a gusto en ese papel de némesis planetaria de Donald Trump, por el rédito político que le da. Veremos si también electoral. Castilla y León tampoco se vio demasiado, pero sin pensar en el coste que puede tener a futuro para nuestro país. Porque en materia de seguridad y en materia económica, perder el apoyo de Estados Unidos es una cosa muy seria, ¿eh? De momento, el senador Lindsey Graham, que es amigo de Trump, ha vuelto a poner en su punto de mira a nuestro país, Pilar.
Sí, en declaraciones a COPE, este senador republicano ha asegurado que va a apoyar cualquier tipo de sanción que apruebe el Capitolio para castigar a España por esa prohibición del uso de las bases de Rota y Morón y ahora también por ese cierre del espacio aéreo para los aviones que participen en la guerra. Corresponsal en Washington, David Alandete.
El senador Lindsey Graham es uno de los principales aliados de Donald Trump, su gran asesor en materia de política internacional en el Capitolio. En un correo a COPE, su equipo ha propuesto que España sea sancionada en el Senado. Esto implicaría recortes en materia comercial y también restricciones a la venta de armamento, algo que perjudicaría y mucho a las Fuerzas Armadas españolas. De hecho, desde que Pedro Sánchez llegara al poder, ha comprado más de 7.000 millones en armamento a Estados Unidos, algo para lo que se necesita el permiso del Capitolio y de la diplomacia de Estados Unidos. Todo esto es una reacción a la decisión de Pedro Sánchez de denegar el uso del espacio aéreo español a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que participen en la misión de Irán. Graham ya propuso la salida de Estados Unidos de las bases de uso conjunto de Rota y de Morón, algo que Trump dijo hace dos semanas que veía con buenos ojos.
Por cierto, que ha sido una noche intensa en la zona de conflicto. Arabia Saudí asegura que ha derribado hasta 7 misiles balísticos dirigidos a su territorio. Además, la OTAN ha interceptado otro misil iraní sobre espacio aéreo turco. Ya van 4 en un mes, ¿eh? Y la mala noticia de las últimas horas, y de la que hablaremos en profundidad a partir de las 6:30, es la muerte de 3 cascos azules indonesios en el Líbano, bajo mando español. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, asegura que es una violación del derecho internacional por el que los autores tendrán que rendir cuentas. Por su parte, Francia ha pedido una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por este incidente que califica de extrema gravedad. Y hoy tenemos Consejo de Ministros, el primero de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y de Arcadia España como ministro de Hacienda. Un consejo en el que el gobierno va a hacer un guiño a la oposición venezolana concediendo la nacionalidad expresa Leopoldo López. Procedimiento solo previsto para casos especiales. Recordemos que López vive en nuestro país desde octubre de 2020 y no tiene pasaporte. Tampoco ningún documento que le identifique como venezolano porque Maduro le retiró el pasado mes de octubre la nacionalidad. Precisamente hace unos días la mujer de López, Lilian Tintori, charló en este programa con Carlos Herrera, le contó cómo el régimen había destruido su casa y también nos advirtió que el aparato represor del régimen chavista continúa, ahora bajo el mando de Delcy Rodríguez.
El aparato represor del régimen de Maduro continúa en Venezuela, lamentablemente. La narrativa se ha suavizado, pero el sistema represivo, las acciones son iguales. No hay un cambio, no hay una transición real, la ley de amnistía es incompleta y eso lo tenemos que decir de forma clara.
Por lo demás, queda tan solo una semana para que empiece uno de los juicios más mediáticos del año, el del caso Mascarillas, que se va a desarrollar en el Supremo. Y a 7 días vista de sentarse en el banquillo de los acusados para enfrentarse a una petición de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía, José Luis Ábalos ha concedido su primera entrevista desde que ingresó en Soto del Real. Así a nuestros compañeros de Voz Populi. Álvaro Cautelén, buenos días.
Hola, Jorge, buenos días.
Una entrevista un tanto sui generis porque el exministro respondió a las preguntas del periodista escribiendo las respuestas de su puño y letra.
A través de una carta en la que Ábalos escribe que desde que tuvo noticia de las primeras detenciones, cuando dijo aquello en los pasillos del Congreso que le había dejado estupefacto, el arresto de Koldo ya supo que iba a acabar en la cárcel. El exministro denunció una estrategia coordinada entre los investigadores y los, cito textualmente, sicarios digitales para estrechar el cerco sobre él. Cuenta también que el trato con los reclusos es magnífico y que incluso le piden que forme un nuevo partido político. No sé si tipo Torrente presidente o algo así.
Sí, Nox.
Son unas reflexiones de Ábalos en las que también se ha acordado, Álvaro, de Pedro Sánchez.
Sí, recordemos esa frase de Sánchez en la que dijo que Ábalos era un desconocido en lo personal para él. Bueno, pues el exministro lamenta que el presidente se sumara a ese linchamiento. Admite además estar ansioso por el inicio de ese juicio de las mascarillas. Se queja de que no le hayan dejado salir de Soto del Real para prepararlo con sus abogados. Y una última frase que me ha llamado la atención. Dice el que fuera secretario de organización del PSOE que se está enfrentando a un gran sistema acusador con tan solo un bolígrafo BIC, que es con el que exhibe esta carta. Vamos, es una pena que Alejandro Dumas escribiera hace 182 años El Conde de Montecristo. Hoy podría encontrar a su Edmundo Dantes en Soto del Real.
Sí, más que El Conde de Montecristo, en el caso de Ábalos sería El Conde Mor. Gracias, Álvaro. La Iglesia Española reafirma su compromiso con las víctimas de los abusos y después de 3 meses de negociaciones, no exentas de tensión en las últimas semanas, ha firmado un protocolo de reparación con el Gobierno en el que el defensor del pueblo Ángel Gabilondo se va a encargar de arbitrar qué indemnización se fija para casos prescritos o en los que el abusador haya fallecido. Un protocolo de 14 páginas que va a entrar en vigor el próximo 15 de abril.
Y que es complementario, Jorge, al plan PRIVA, el plan que los obispos españoles pusieron en marcha hace más de un año junto a la Confederación de Religiosos y al que ya se han acogido más de un centenar de víctimas de abusos. En este nuevo protocolo firmado con el Gobierno no hay baremos preestablecidos. Además, las compensaciones económicas van a estar exentas de impuestos. Más detalles, Faustino Catalina.
Este protocolo es una nueva vía para el reconocimiento, el acompañamiento y la reparación de las víctimas de abusos en la Iglesia para casos ya prescritos o por fallecimiento del abusador. Una vía que es complementaria del plan PRIVA que hace más de un año pusieron en marcha la Conferencia Episcopal y CONFER y que ha atendido ya a más de un centenar de víctimas. Luis Argüello es presidente de la Conferencia Episcopal.
Se abre un nuevo paso en el que hacemos de nuevo un llamamiento a las víctimas y a cualquier otras personas que están alrededor, también a congregaciones, a diócesis, para seguir impulsando este plan. Ahora, desde un acuerdo en el que nuestra propuesta se complementa, nunca se sustituye, se complementa con una colaboración pública.
Este protocolo entrará en vigor el próximo 15 de abril y tendrá la duración de un año con la posibilidad de prórroga de un año más. Y el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la renta.
Pues a partir de las 9 de la mañana charlaremos de este y de otros asuntos con el presidente de la Conferencia Episcopal, como señor Luis Argüello. En el plano económico, te lo veníamos contando y se ha confirmado, el Euribor ha cerrado el mes en el 2,53% frente al 2,39% de hace un año. No había subido tanto en un mes desde hacía 3 años. Una mala noticia para los bolsillos de los que tienen una hipoteca variable con revisión anual. Por primera vez en 2 años van a tener que pagar más en cada cuota. ¿Cuánto, Pilar?
Bueno, pues para una hipoteca media de 150.000 euros la cuota va a subir unos 132 euros al año, unos 260 si ese crédito es de 300.000 euros. Bueno, la duda ahora es hasta dónde puede llegar esta subida del Euribor. Esta es la cuestión. Duda que hemos trasladado a Antonio Gallardo de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
Puede estabilizarse en torno al 250-260, incluso puede tocar al 270-280, dependiendo de el impacto al final global de la crisis, ¿no?
Bueno, Gallardo también nos cuenta que este alza del Euribor no es todavía muy preocupante, pero sí nos adelanta que el Banco Central Europeo va a volver a subir los tipos de interés para intentar contener la inflación que está provocando la guerra de Irán.
No es una subida importante, pero sí que puede marcar un principio y todo dependerá mucho de la duración de la inflación, porque estamos viendo claras señales de que el mercado piensa en tipos altos.
Una duda, Pilar. Cuando vas al supermercado a comprar, ¿te fijas si metes en la cesta productos saludables o vas a todo tipo de alimentos?
No, intento que sean saludables.
Muy bien. Pues mira, hoy en COPE vamos a hablar de este asunto, de la alimentación sana.
Sí, porque es importante fijarse, porque no hacerlo nos expone a engordar y a ser más propensos a enfermedades cardiovasculares y neurológicas. Carmela Ballén.
Diferentes combinaciones de azúcares, sales y grasas influyen no solo en las calorías, sino en que comamos más o menos de un determinado alimento. Hasta la textura, cuéntalo blando, por ejemplo, eleva el consumo. Son factores que impactan más en nuestra salud que si el producto ha sido o no transformado, según explica en COPE Carlota Martínez, responsable de Nutrición y Salud de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas.
Hay productos que están transformados y están muy bien de composición nutricional, y hay otros que, igual que lo que haces tú en tu casa, no se debería consumir de manera habitual.
Consumir habitualmente productos muy calóricos y de escaso aporte nutricional es negativo para nuestra salud. Además de ganancia de peso, nos expone a sufrir enfermedades porque provoca inflamación no solo en el cuerpo, advierten los expertos, sino también en el cerebro.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con el pescado fresco.
Ahora con Lidl Plus, dos porciones de salmón por 6,39. Ahorras un 16%. Y además, bananas por 1,05 el kilo. Ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos, y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
El verdadero sabor del agua.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte. Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hay una pequeña ciudad al sur del Líbano que se llama Marjayún. Es un municipio de apenas 3.000 personas donde conviven credos distintos, aunque predomina la población cristiana. No muy lejos del núcleo urbano se accede a una enorme instalación militar en la que nada más entrar descubrimos tres siluetas de metal perfectamente reconocibles para un español. Bueno, para un español y para cualquiera. Un molino de viento, un Don Quijote y un Sancho Panza. Es la prueba definitiva de que estamos entrando en la base Miguel de Cervantes, el cuartel general español en el sur del Líbano. Yo tuve la oportunidad de visitar esa base hace cosa de 10 años y recuerdo bien la cruz y el monolito que recuerda a los soldados fallecidos en esa misión de Finul, que es la misión que la ONU puso en marcha en 1978. Hace justo 20 años que las tropas españolas llegaron al Líbano para participar en esta misión que nuestro ejército denomina Operación Libre Hidalgo, una nueva alusión al personaje de Cervantes, que no en vano fue soldado del ejército español y muy orgulloso de serlo, por cierto. Ahora mismo España controla el sector este de esta misión internacional y en las últimas horas han muerto tres soldados indonesios de la ONU bajo mando de un general español. Dos fallecieron por artefactos explosivos colocados probablemente por Hezbollah y un tercero por disparos de la artillería israelí. Y antes de entrar en detalles, empiezo por recordarte que la misión española al Líbano consta de unos 650 efectivos de los más de 10.000 que tiene la misión internacional. Estos soldados están perfectamente identificados con los colores blanco y azul de la ONU y su misión es la de asistir a la población civil y patrullar la conocida como Blue Line, que es una especie de frontera delimitada por barriles pintados de azul, así como te lo cuento. Nos llevaban en autobús por la zona y veíamos perfectamente los bidones colocados cada tanto. Son unos 120 kilómetros que Naciones Unidas trazó tras la incursión israelí del año 2000. Y me contaron incluso que un pastor de cabras cruzó sin querer esa Blue Line y solo sobrevivieron las cabras. Es una zona de máxima tensión entre Israel y Hezbollah. Y ahora más que nunca. El mandato principal de la ONU es la de mantener la paz. Pero ahora mismo no hay ninguna paz que mantener. Israel está volando todos los puentes, literalmente. Esto que escuchas es la voladura de uno de los pasos de río Litani para evitar que los terroristas de Hezbollah puedan utilizarlos como paso. En el contexto de la guerra en Oriente Próximo, el ejército de Netanyahu está llevando a cabo la ofensiva más dura que se recuerda en el sur del Líbano. Hoy mismo han perdido 4 soldados en combates. El gobierno israelí quiere establecer un área de seguridad para evitar que Hezbollah vuelva a atacar poblaciones del norte de Israel. Ya ha conseguido el objetivo inicial, pero ahora quiere ampliar esa zona.
Dijimos que cambiaríamos Oriente Próximo y lo hemos hecho. Pero también hemos cambiado nuestra forma de entender la seguridad. Hemos creado 3 zonas de seguridad dentro del territorio enemigo. En Siria, en Gaza y en el Líbano. Además, en esta última he ordenado dar un paso más y ampliar esa zona de seguridad.
Otra cosa no, pero claridad no se le puede reprochar a Netanyahu. La zona en la que operan nuestros soldados siempre ha sido complicada, pero ahora es un avispero demasiado peligroso para tropas de paz. Israel ha emprendido una guerra dentro de la guerra para erradicar a Hezbollah y las fuerzas de la ONU allí son literalmente un estorbo. Con razón, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pide una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La situación es de mucha preocupación y le pedimos a Naciones Unidas que exija que se ponga fin a esta situación y que se respete una misión de paz como es la misión de Líbano. Los soldados españoles están bien, pero evidentemente hay una situación de preocupación porque, como digo, los soldados indonesios están bajo el mando del general español.
Claro, naturalmente Israel pasa olímpicamente de lo que diga la ONU desde hace décadas, como pasa Estados Unidos o como pasa Rusia o como pasa China. Estamos en plena transformación del orden mundial y Naciones Unidas es una herramienta, por desgracia, oxidada, seguramente obsoleta y sin ninguna duda ineficaz. Ahora mismo pretender ampararse en la ONU para parar un conflicto suena hasta infantil y es triste decirlo, pero es así. Y pensar lo contrario es hacerse trampas al solitario porque las reglas han cambiado. Bueno, si es que alguna vez fueron vinculantes del todo, por cierto. El pasado viernes tuve la oportunidad de charlar en este estudio de COPE con el general Miguel Ángel Ballesteros, que ha sido director del Departamento de Seguridad Nacional, y lo que me dijo es de puro sentido común.
La estrategia de Israel nos pone a todos los que estamos allí en una situación muy delicada. Igual que se han retirado las tropas de Irak, hay que preguntarse si tiene sentido
salir en el Líbano.
Ya hay unos planes para que el año que viene ya empiece la retirada, pero yo creo que Naciones Unidas debería de replantearse adelantar esa retirada.
Pues sí, parece de sentido común adelantar esa retirada, pero no deja de ser una lástima, porque retirar una misión de la ONU lleva implícito el reconocimiento de un fracaso, el fracaso de la diplomacia y el triunfo de la ley del más fuerte, y en consecuencia el sufrimiento de la población civil. Nuestros soldados llevan a cabo allí una misión impecable. Por su condición de militares tienen asumido el riesgo y están entrenados para afrontarlo lo mejor posible. De hecho, en estos 20 años de misión en el Líbano, 16 españoles han perdido allí la vida, por diferentes motivos. 6 de ellos en un atentado contra un vehículo blindado español en junio de 2007. En la base Miguel de Cervantes, sus nombres se recuerdan en una placa donde han ido añadiéndose las bajas bajo la figura de una cruz y el lema «La muerte no es el final». Es otra de las imágenes que me llevé de aquella visita a la base Miguel de Cervantes en el Líbano. Esa placa me recordó que el riesgo cero no existe tampoco en las misiones de paz, y ahora mucho menos. No sabemos cuánto tiempo tendrán que permanecer allí nuestras tropas, quizá no debería extenderse mucho más en las actuales circunstancias, pero el tiempo que les quede allí, lo que todos deseamos es que esa placa se quede tal y como está, sin más nombres añadidos.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. Donald Trump insiste en las conversaciones con Irán y amenaza con destruir las infraestructuras del país si no se reabre el estrecho de Hormuz.
Tras el último mensaje de Trump, el barril de Brent ha rozado los $114 y cierra marzo con una subida del 55%, su mayor subida mensual histórica.
Y en las últimas horas se ha bombardeado con fuerza las ciudades iraníes de Isfahan y Teherán. Por su parte, Irán ha atacado un petrolero kuwaití en el puerto de Dubái y ha lanzado misiles balísticos sobre Arabia Saudí.
Y claro, los países del Golfo se están hartando y están presionando a Donald Trump para que vaya hasta el final. Según la agencia de noticias Associated Press, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos le piden ya a la Casa Blanca que siga luchando hasta que Irán sea derrotado de forma decisiva, dicen. Una petición que incluye la invasión terrestre.
Y la OTAN ha tenido que derribar por cuarta vez un misil balístico lanzado desde el país persa que se dirigía a Turquía.
Teherán acusa a Estados Unidos y a Israel de llevar a cabo ataques de falsa bandera para atribuirlos a Irán y provocar una respuesta regional.
Y ya en España, Podemos está dispuesto a presentarse en coalición junto a Izquierda Unida y Sumar en las elecciones en Andalucía. Los morados confirman que están negociando y que el candidato sería el líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo.
Ojo, porque el plazo para registrar coaliciones termina este viernes. Podemos dar este paso tras el fracaso evidente en Castilla y León, Aragón y Extremadura. En esta última fue en coalición con IU.
Y la Iglesia reafirma su compromiso con las víctimas de abusos y firma un protocolo de reparación con el Gobierno y el Defensor del Pueblo.
El acuerdo que entrará en vigor el 15 de abril establece el sistema de reparación en aquellos casos donde no haya recorrido judicial por la prescripción del delito. Las compensaciones económicas estarán además exentas de impuestos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por un nuevo desencuentro entre la administración Trump y el gobierno de Sánchez, esta vez por las bases. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque ya no es Trump en uno de sus exabruptos, ni un senador de su movimiento MAGA. Tampoco el vicepresidente, J.D. Vance. Ha sido Marco Rubio el que nos ha tomado la matrícula esta vez. A Rubio, ya sabes, se le considera un conservador del republicanismo clásico, distinto a esas extravagancias de la actual Casa Blanca. Ayer apuntó a revisar el futuro de la OTAN precisamente por países como España.
Países como España, un miembro de la OTAN y que estamos comprometidos a defender, nos niegan el uso de su espacio aéreo y se jactan de ello, negándonos el uso de sus bases.
Claro, Jorge, para mí la clave de esta declaración es cuando dice y además se jactan de ellos.
Sí.
Quiero decir, hay más países que se han opuesto a la guerra o han matizado su apoyo a Estados Unidos, pero no se graban vídeos con una gorra choteándose de Trump.
Claro.
En la gorra de Sánchez ponía Make Science Great Again en contraposición del Make America Great Again de Donald Trump. Hoy Emilia Landaluz en El Mundo recuerda que España solo gasta el 1,5% del PIB en investigación y ciencia, mientras que en Estados Unidos se gastan alrededor del 3,4% y en Israel un 6,6%.
Sí, lo cuenta además una columna que se titula No a la gorra. En fin, leo, Reque, que hay dudas de que España esté realmente vetando los aviones que participan en la guerra.
Ayer mostraron sus dudas tanto PP como Podemos. Su tesis es que los aviones aterrizan en Rota y Morón, luego despegan a otro país intermedio y desde ahí ya van a la guerra. Es decir, que sí participan en la guerra, pero no directamente desde España. El gobierno lo niega. El País es el medio que ayer abría su portada con esta decisión de cerrar el espacio aéreo a los aviones que atacan Irán. Dice que Moncloa no teme represalias de Estados Unidos y recuerda que hace ya semanas Trump amenazó con cortar relaciones comerciales y no ha pasado nada.
En cuanto al devenir de la guerra, algunos enfoques se detienen en analizar el estado de la cúpula del régimen de los ayatolás.
Sí, es la apertura a esta hora del New York Times. Advierte que el liderazgo fragmentado de Irán tiene problemas para coordinarse. Esto, claro, es un obstáculo para decidir ataques, pero también para abordar una negociación. Al otro lado está Trump. Ay, mira, hay un medio americano que se llama Roll Call, reúne en su web todas las intervenciones del presidente. Ya te avanzo, Jorge, que no sirven para hacerse una idea de hacia dónde vamos y hacia dónde va la guerra, pero hay joyas onomatopélicas como esta hace solo 3 días, Mr. President Trump.
Missiles launched, missiles launched, missiles launching, they're launching, okay, we're ready. And then at 7 seconds, fire, 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 it's the most unbelievable thing, fire, boom, fire, boom. One at a time, just knocked them out like they were nothing. Genius, it's like unbelievable.
¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Bueno, El País ha hecho recuento. Desde que empezó la guerra, Trump ha ofrecido más de medio centenar de entrevistas, ha dado casi una veintena de discursos y ha respondido a preguntas de los medios una decena de veces. Se titula la crónica Las contradicciones y onomatopeyas de Trump para contar la guerra.
El problema de Trump no es la falta de transparencia, es el exceso de ella, creo yo. Hay un giro de guión a la izquierda del PSOE de cara a las elecciones en Andalucía, Reque.
Sí, prometieron reflexión tras la debacle en Aragón y en Castilla y León. Podemos dice sí a juntarse con Izquierda Unida y Sumar. Ahora veremos qué condiciones le ponen para entrar. Ayer el secretario general de los morados, Pablo Fernández, dijo que ellos no piden nada, ni un puesto de salida. Veremos. El titular más contundente me parece el de ABC. Dice así, Podemos claudica y traga. En la crónica añade que Podemos se rinde y vuelve al carril. Claro, es de sobra conocida la mala relación del búnker de Galapagar con el Sumar de Yolanda Díaz. En los últimos días, además, las crónicas apuntaban, Jorge, a que Podemos se la podría jugar a ir solo en Andalucía y suicidarse, todo para salvar la independencia de la marca, pensando en las generales y en la supervivencia en política de Irene Montero.
Veremos, porque si no hay acuerdo irían separados en tres partidos diferentes.
Sí, hay tres marcas. Una sería Sumar e Izquierda Unida, se llaman Por Andalucía y tienen como líder a Maíllo, que allí tiene su público, ciertamente. Otra sería Podemos y la tercera es Adelante Andalucía, que es una escisión de Podemos que ha desarrollado un perfil propio ligado al territorio, salvando las distancias lo que sería la Chunta en Aragón, que no le fue mal. Las encuestas que analizábamos ayer, Jorge, le dan a esta escisión en torno a 5 escaños. Anda que no firmaría ahora eso Podemos. ¡Hombre! Y esto dice mucho de lo mal que Jone Belarra e Irene Montero han hecho las cosas estos años. El ejemplo para todos sería Extremadura, donde sí que fueron juntos y salvaron los muebles.
Es que Teresa Rodríguez lleva años haciendo política en el territorio y eso pues hay votantes que lo premian. Los medios también abordan la cumbre de ayer entre el canciller alemán y el presidente de Siria.
Sí, me parece interesante este tema, Jorge. Lo lleva el Confidencial, por ejemplo. Cuenta que tras la caída del régimen de Al-Assad y acabada ya la guerra civil en Siria, Alemania estudia lo que califica como una repatriación inédita en la Unión Europea. El plan cuenta con la sintonía del nuevo gobierno de Siria y el objetivo es que en 3 años vuelva un 80% de los sirios que huyeron a Alemania. Se calcula que son unos 800.000. Los primeros serían quienes no tienen permiso de residencia o han cometido delitos. Las crónicas, claro, vinculan la iniciativa con el auge de la extrema derecha alemana.
Y para terminar, Reque, el huracán Rosalía llega a nuestro país.
Sí, muy difícil abstraerse al huracán, Jorge, lo reconozco. Ayer tuvo lugar en Madrid el primero de sus 4 conciertos en España. Ya recuperada de sus problemas de estómago, todos los medios se rinden a la artista catalana. La Razón dice que lo de Rosalía no es un concierto, es un manifiesto. Desde las 9 de la mañana ya había gente acampada a la puerta para conseguir sitio. El Mundo le dedica su foto principal de portada a Rosalía y una crónica bajo el título Iluminados por Rosalía.
Claro, por Lux.
Claro, recoge testimonios de los fans a las puertas del Movistar Arena. Mira, me quedo con este. Alana, 24 años. Su expareja le dio un ultimátum antes de un concierto de Rosalía. O el concierto o él. Ella eligió el concierto, ojo, y dejó atrás una relación marcada por el maltrato.
Pues muy bien.
Esa decisión empezó a salir del abismo. Hoy lleva a Rosalía tatuada en el brazo.
Hay que ser cretino para dar a elegir a tu pareja antes del concierto.
Y encima le salió mal.
Y encima le salió mal, menos mal. Pues hasta las 7:30, Reque. Un abrazo.
Un abrazo.
Estamos en Semana Santa, así que seguro que muchos estaréis disfrutando o vais a disfrutar de unos días de descanso. Quizá incluso de felicidad, si nos ponemos ambiciosos. Pero ha salido un informe que dice que en España somos cada vez menos felices. Sobre ello reflexiona nuestra traficante de palabras de los martes, Marta San Miguel. Buenos días, Marta.
Buenos días, Jorge, y buenos días a todos. Muchos oyentes estarán de vacaciones o a las puertas del descanso y en este contexto acabo de leer un informe que mide el estado de la felicidad de los países. La encuesta mide nuestra percepción de las oportunidades de progreso, nuestra fe en las instituciones e incluso nuestro bienestar, como el que mide el PIB, la intención de voto o el precio de la vivienda. Si uno quiere tener razón, hoy en día lo habrá notado, encontrar cualquier informe que avala tu propuesta, pues resulta cada vez más fácil. En este caso, cada 20 de marzo, la felicidad empírica compite entre países. Pero cuando lo que quieres es una perspectiva de futuro, ni Gallup ni el CIS pueden disfrazar con datos la brutal incertidumbre que nos envuelve. ¿Hasta qué punto mejoraríamos en el ranking si nos preguntaran ahora mismo por nuestra felicidad? Por ejemplo, tras el cambio de hora que está alargando los días, o el descanso de Semana Santa, con la gira de Rosalía allá en España, o si me apuran con la perspectiva de un mundial de fútbol este verano. Me pregunto si la felicidad es una cuestión subjetiva y estacional o realmente estamos redefiniendo la marca España, que es salir adelante, pase lo que pase, como el Lazarillo de Tormes. Este informe se realiza desde 2012 y Finlandia lleva 9 años seguidos a la cabeza. España no hace más que perder posiciones, pero ya no sé si tiene que ver con la felicidad o con otra cosa.
Bueno, ya lo decía, ¿no? Alejandro Requeijo y también Marta San Miguel, es imposible abstraerse al huracán Rosalía. Y Las crónicas así lo contemplan después de ese primer concierto. Dice ABC, Rosalía, un ballet del siglo XVI, una rey del siglo XXI. El Mundo, Madrid canta, ríe, llora con una Rosalía imponente. O El País, una gran exhibición vocal y una concepción artística rabiosamente contemporánea. Algunas de las cosas
bueno,
que recogió.
Es ya un paso más de Semana Santa, Rosalía. O sea, entra
sin
en
duda
esta Semana Santa como una obra de Juan de Mesa directamente, de Martínez Montañés.
Y tú y yo sí de entradas para los conciertos. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Bueno, pues Rosalía me sirve también para hablar de otras mujeres que han hecho historia como ella en el mundo de la música. Sin duda, Debbie Harry,
hombre,
al frente de Blondie, la banda que inventó de verdad el manual de cómo ser cool, artística y de forma masiva al mismo tiempo a finales de los 70 y principios de los 80.
Derrochaba glamour, ¿eh? Esta chica.
Desde luego, qué maravilla. ¿Sabes que el nombre de Blondie fue porque los piropos que le lanzaba sobre todo los obreros por la calle siempre era, claro, Blondie, ¿no?
Y Blondie, se lo lanzaban en el Nueva York de los 70.
Eso
era.
Dijo, ¿ah, sí?
Que para pasear por la calle en ese Nueva York había que tener
pues
valor.
Pues sí, soy rubia y es el nombre que le puso a la banda. Pero si vamos a las pioneras y vamos un poquito más atrás, sin duda esta fue la mujer que inventó el rol de estrella del rock femenina.
Ah, bueno. Mortal, Janis
Joplin, qué maravilla, murió, sabéis, de una sobredosis de heroína en octubre.
Es que no hay que drogarse, no hay que drogarse, qué necesidad.
70, ya sabes que pertenece a este trágico club de los 27, porque murió a los 27 años y que dejó himnos como esta canción, por ejemplo, Piece of My Heart, que siguen siendo canciones referentes absolutamente de la historia del rock. Bueno, ¿y en España qué? Bueno, pues en España, por ejemplo, esto.
¡Buah, temazo! ¿Por qué no vuelve Dover?
¿Por qué no vuelve Dover? ¿Por qué no vuelven las hermanas Cristina y Amparo Llanos con esta banda que empezó siendo una banda pues pequeña, digamos?
De Majadahonda.
Sí.
De Majadahonda hasta el cielo.
Y de repente pues se vieron eso, con millones de discos vendidos.
A mí me encantaría conocer a las hermanas Llanos.
Bueno, pues ya está dicho. A ver si madrugan, a lo mejor, que es posible. Están en este Martes
las
Santo.
Las entrevisté a Alberto y me paso yo por ahí.
Exactamente, que Jorge Bustos quiere conocer a las hermanas Llanos.
Testimoniarles mi admiración.
Y Amparo. cosa más buena tiene madrugar estos días de Semana Santa, ¿eh? Encontraste estos temazos a esta hora de la mañana.
Pero bueno, aquí es que estás haciendo una sesión perfecta. Estás haciendo hoy una sesión perfecta.
¿A que sí?
Cisneros.
Rosalía, que sin duda está haciendo historia también en la música, pues estamos repasando otras mujeres que lo hicieron también en su momento, como por ejemplo Stevie Nicks y Christine McVie.
Ah, bueno. Por Dios.
Y bueno, quien llevaba realmente la voz cantante de Fleetwood Mac.
¡Qué temazo!
Oye, y no me quiero olvidar de alguien para terminar. ¿Qué diréis? ¿Y por qué? Pues porque también fue algo rompedor en su momento.
Vaya colofón.
¿Qué pasa?
Madonna.
¿Algún problema con
no,
Madonna?
No, al revés.
Ah, bueno,
que has
por
triunfado
eso
del principio hasta el final.
Madonna, que tenía que cenar también algún día en esta sección, hombre.
Pues a las 7 volvemos con este mundo material.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Buenas, recuerda que hoy viene mi madre a comer. Pasa por el Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La lubina salvaje le encanta. O una merluza del norte, pero que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vuelven los días largos y las ganas de moverte. Y con Fluchos, cada paso se siente ligero de verdad. Diseños versátiles, materiales suaves y confort que te acompaña todo el día. Empieza la temporada primavera-verano con tu par ideal. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Jorge Bustos, La Última Hora en Herrera en COPE.